Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Eso, Vicente Olaya cerrando la puerta, 12 y 7 minutos desde la mañana.
Pues no se cuentan.
Si yo ¿Cómo que no? Si estamos esperando que venga el resto. Que bueno, estamos en directo.
Vicente. Vale, yo he cerrado la puerta para que no entre el ruido. ¿Vale?
Sí, pero es que tenemos que abrirla para que entre el resto. Porque bueno, estamos esperando a Esther Jaén, que anda por aquí, a Jaime González, que anda por aquí, y que tenemos un montón de cosas que contar. Pero
estamos tú y yo, que nos lo pasamos
Venga,
bien.
Venga, oye, el coche eléctrico nada, ¿no?
Hoy ha ido mi mujer a pagar ya el anticipo.
Ah, bien.
Pero nos dicen que puede tardar 3 semanas o 3 meses, o sea, que no sé.
Bueno.
Yo sabes que ya soy un fiel seguidor del coche eléctrico.
Ya lo sé, sí. Aunque hay algunos para súper ricos. Vamos a... Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Las fiestas y eso?
Pues excesivas, como siempre, en el comer y en el... En el beber menos, pero en el comer mucho, sí. Ayer me mandaron una cosa muy graciosa que era: estoy a un polvorón de que Google Maps me etiquete como una rotonda. Pues me siento muy identificada.
Oye, que yo te contesté a eso, ¿te acuerdas? Que dije, yo estoy como un bicho bola, o sea, me van a catalogar de insecto, porque ya solo me falta rodar. Es que fijaos que esto de comer parece como si mi padre, vamos a ver, que esto antiguamente, cuando la gente pues tenía menos posibilidad de verse, las familias, o cuando había menos ocasión, no solamente del encuentro, sino de compartir una mesa, un poco una cena copiosa, pues tenía su razón de ser. Pero claro, es verdad que ahora estamos tan acostumbrados a todo que al final casi lo que te pide el cuerpo,
pero
¿no?
Pero la gente come menos ahora, de verdad.
Sí, come menos.
Hay que tener en cuenta que en la época de los años 60, 50, cuando la gente tenía hambre, te regalaban el famoso jamón.
Dios mío.
El famoso jamón y entonces con la lata de... ¿Cómo era?
¿De foie?
¿O
de qué?
De albaricoque, que es de estos...
De melocotón en almíbar.
Y ahora la gente que ya pues sigue otras dietas mucho más sanas, no digo que el jamón no sea sano, pero que la gente no come tantas cosas, tanto azúcar. Estamos comiendo menos, ya no se come lo mismo.
Yo recuerdo ese jamón años, por la de veces que te levantabas por la noche a beber agua, porque te levantabas sediento, Dios mío, con la boca seca. Como
yo soy incapaz de cortar el jamón, hago unos destrozos, mi mujer me echa la boca.
Ay, igual, y con el queso.
Yo no sé, no puedo.
Jaime González no ha comido mucho porque estás como un pincel, hijo mío. Tú te cuidas,
Pero oye, el jamón.
El jamón, no se le puede despreciar.
No, como que no se le puede despreciar. Que se lo digan a los chinos, jamón,
Hombre, mira ahora.
Y las propiedades que tiene el jamón es...
Han tenido buen ojo,
Los expertos dicen que no hay nada más beneficioso para la salud que un jamón.
Pero es que los chinos han hecho que el precio del jamón se eleve muchísimo. Ahora es mucho más caro que hace unos años.
El problema de los chinos es que no van a dejar a nosotros sin...
Hombre, son tantos.
Sin cerdos, coño. Sin cerdos buenos, porque los suyos que tienen son una pochanga de cerdos.
¿Sabes que hay más cerdos que habitantes en España? Que yo nunca sé dónde están. No, de verdad. O sea, hay más gorrinos...
Y en China igual,
Que habitantes. Yo, ¿dónde están?
Yo sin necesidad de geolocalizar, te digo...
¿Alguno conoce?
En Lleida hay un montón. En Extremadura. Y en Lleida lo digo muy así porque ayer... Vine por carretera, entonces desde Barcelona hasta Madrid, pues pasas por Lleida y hay, pero camiones y camiones y camiones, y de repente, claro, todo el mundo se mira como diciendo, ¡qué pestazo! Y dices, no, son los camiones que transportan los cerdos.
Oye, pero sí. Ahora que estamos hablando de dietas, decía que hemos hablado con ella, con Iciar Lamikiz, que es una especialista en biología molecular en Harvard. Ha estado medio año allí investigando los factores genéticos ambientales de cómo afecta esto a la modificación del peso. En definitiva,
¿a la
lo
modificación
que,
de él?
Del peso. Lo que ha venido a decir, porque fijaos, y luego hablamos de otro tema, es que al final tenemos unos genes que también lo que hacen es que marcan en nuestra, o sea, si hacemos dieta, a unos le engordan de una manera y otros no. Pues esto es lo que ha estado ella investigando. Y yo decía, claro, o sea, que esto de pasarnos la dieta uno a otro no funciona. Que tú tienes tu gene, Jaime, y yo tengo los míos.
Pero eso me recuerda a un amigo, a mí, un buen amigo Cuco, que el tío se ponía ciego a comer, un tribero de mil pares de narices. Y cuando yo me lo encontraba, le digo, joder, es que, coño, es que sigues engordando, es que no paras. Pues si no, ¿cómo? Es que a mí me engorda el aire. Las narices, eso es la generación.
Sí, el aire que va dentro del bocadillo que te acabas, o sea, de comer, ¿no?
Que eso sí, que hombre, yo me
no,
imagino.
No, no, esto
además,
está estudiado,
que está estudiado y tal, pero vamos. No, y es verdad que tiene, yo conozco montones de gente que objetivamente comen mucho más que yo, y cosa que comen, cosa que se les nota, una barbaridad. Sí. Es decir, eso son anatomía. Cada cuerpo es un mundo.
Bueno, pues Icíar, como Virginia Morcillo, que es una coordinadora de proyectos de una ONG, como Sara Hurtado, que es una patinadora madrileña, como otras tantas, se han concentrado y hemos estado con ellas a las 10:30 en Madrid, porque es talento, no diré desaprovechado aquí, pero claro, es que se vieron obligadas a hacer las maletas y marcharse de España, y lo han venido demostrando en otros países, ¿no? Por ejemplo, la patinadora está en Rusia, decía que Icíar se había ido a Harvard, en definitiva. Cerebros pensantes, gente con muchísimo talento, que se ve obligada a este éxodo, ¿no? Cuando no tienes cabida en tu país para desarrollarte profesionalmente. Y es lo que en parte le está pasando a muchos médicos españoles, que hay 3.500 galenos que han iniciado los trámites para trabajar fuera. La cifra más alta, atención, Vicente, en 8 años. ¿Eh?
Pero médicos y enfermeros.
Sí.
Es decir, lo
sobre
que
todo
está
hay médicos especialistas.
Sí, pero lo que está produciendo es un fenómeno muy curioso. Los médicos españoles se van fuera. Y ahora, si vais a la Seguridad Social, veréis que hay muchos médicos extranjeros.
Sí,
decís,
sí, es cierto.
¿Por qué?
Sí, sí.
Pues porque el salario medio de un médico es entre 1.800 y 2.000 euros y en cualquier país de la Unión Europea les duplican o les triplican el sueldo.
Entonces, en el Reino Unido, por ejemplo.
Por ejemplo, los enfermeros o las enfermeras
van muy buscados.
Españolas son sumamente deseados porque son unas personas que tienen una formación profesional excelente, igual que los médicos, ¿no? Es un sistema perverso, ¿no? Es decir, nosotros, la sociedad, forma a los médicos durante 5 o 6 años y cuando están formados se marchan fuera y nosotros, ante la falta de facultativos, tenemos que importar, digamos, médicos de fuera, que no digo que no tengan la misma formación, pero seguridad de que la tengan tampoco lo sé, ¿no?
Yo creo que es un problema de derroche de la riqueza. No me estoy refiriendo a la riqueza esa que mide el Producto Interior Bruto, sino a la riqueza que consiste en que gente, como tú bien les decías, absolutamente formada, mucho mejor formada que en países que tenemos calificados de muy desarrollados, tienen que coger las maletas e irse fuera. Pero es que el problema de esa gente es que difícilmente retorna.
Claro.
Porque uno al final crea su horizonte vital en función de su entorno, ¿no? Entonces es muy difícil que esa gente vuelva. De tal manera que nosotros como país hemos invertido, hemos formado, hemos criado, hemos gestado excelentísimos profesionales y a quien les va a rentar desde el punto de vista económico son a otros.
Claro.
Y entonces, claro, es que es como hacerse el harakiri. Pero bueno... No tiene arreglo. Es que
no.
Yo creo que eso no tiene arreglo.
Fijaos, os doy un dato. Francia y Reino Unido son los destinos favoritos de los médicos que quieren marcharse. Jóvenes que tienen entre 31 y 35 años, por especialidades, son los médicos de familia, oftalmólogos y anestesiólogos, Esther, los que bueno más se marchan, ¿no?, de España.
Sí, pero es que es lo que acaban de comentar. Si yo tengo una oportunidad, aunque sea... Y además, los jóvenes están mucho más habituados a salir, a viajar, hablan idiomas. Cosa que antes hablábamos de generaciones anteriores, ¿no? Cuando traían el jamón ese salado. Pues esas generaciones no hablaban idiomas. Se ve en todos los planos. Es decir, ahora tenemos un presidente del gobierno y los dos, y los tres líderes de los otros partidos en la oposición... que se manejan perfectamente en inglés,
bueno,
con más o menos acento.
Hablan un inglés como muy...
Sí, pero yo tampoco, ¿no? En fin,
yo tampoco
les pido el acento de Shakespeare.
Pero para estar estudiando en Inglaterra tenía que tener un acento un poco mejor, ¿eh?
Ya, pero...
Mejor
oye,
que mío ese, ya te lo digo.
Pero hablan con fluidez. Oye, Felipe González hablaba con fluidez francés, pero con un acento andaluz que echaba para atrás.
Bueno, es que si Felipe González no iba a hablar con fluidez el francés, estuvo más tiempo en Francia.
Estuvo estudiando allí.
Pero estamos en primera generación de presidentes de gobierno y de líderes de la oposición que hablan inglés.
Claro, y estamos en la generación de jóvenes que van con cierta naturalidad fuera de España porque hablan con fluidez el inglés. Otra cosa es el acento. Chico, el acento, cada cual tiene el suyo. Sí, mira el acento que tenía Aznar cuando se fue a Texas. Oye, cada uno le sale el acento que le sale.
No, es que, pero es curioso con el inglés. El otro día me decía un señor que se encarga de esto, está en director de recursos humanos de una empresa, dice, el problema es que ahora con el inglés los chicos no tienen un plus. Tiene algo negativo el que no lo tiene, pero el plus ya no lo tiene por saber inglés, porque inglés... Claro. Prácticamente lo sabe todo el mundo que termina la universidad. Es decir, ya es algo que la gente ha asimilado, la juventud ha asimilado, que si no lo tienes, no compites. Y el que no lo tiene, el que no lo tiene, tiene una carga, sí. Tiene una carga que es imbatible. Te quiero decir que...
Sí, es casi de analfabetismo,
antes era,
¿no?
El plus, pero... que aportaba el inglés te daba una situación de predominio frente al resto, y ahora ese predominio frente al resto no existe porque todo el mundo casi sabe inglés, y el que no lo sabe... Ese tiene un hándicap brutal. Ese es el problema de la juventud.
Tú sabes que los becarios, por ejemplo, en el periódico, ya damos por hecho que hablan inglés. O sea, llama al sitio, o sea, ya no te planteas, tú hablas inglés, sino simplemente dices, llama, o sea, o haz la gestión que sea, ¿no?
Bueno, pero eso han cambiado mucho las cosas. Yo cuando entré en el periódico hace 30 y pico años, ¿francés? a mí nadie me preguntó si yo sabía inglés, si sabía idiomas, nada. No me hicieron ninguna prueba. Es que ahora no hay ningún
medio,
departamento de personal que cuando llegue a hacerle una entrevista a alguien no le ponga como requisito el conocimiento del inglés. El conocimiento del inglés. Y además es curioso cómo muy te lo hacen. ¿Sabes cómo te lo hacen, no?
Pues,
tú vas por la calle, recibes una llamada y hay un pavo o una pava
sí.
Que se te pone a hablar en inglés. Y tú lo tienes que responder. Tienes que comprenderlo.
Claro.
Tienes que comprenderle.
Es lo más difícil.
Es decir, es alguien mandado por el Departamento de Recursos Humanos que te pone a pruebas en natural y en directo sobre si tú dominas el inglés. Y entonces recibes una llamada que no sabes de quién es. Y en función de lo que tú le respondas, ese señor o esa señora, esa señorita que llama, se va
si
al Departamento de
no.
Recursos Humanos y dice, pues sí, efectivamente, conoce el inglés y lo habla de manera fluida. O no me ha entendido ni papa. De tal manera que cuando tú vas a la entrevista de trabajo y dices que sabes inglés, te ponen luego la prueba siguiente, que es esta. Pero lo hacen así. Las grandes empresas ahora lo hacen así. Lo sé porque mi hija, en un gran despacho de abogados, la asaltaron de esa manera. Salía de un supermercado y... Y oye, papá, que no sé con quién he hablado. Y al final, cuando termina la entrevista, le dice, yo llamo de parte de un despacho de abogados que te estamos haciendo aquí, en directo, la prueba de inglés.
Claro, lo confirmo, porque mi hija ha conseguido el trabajo y todas las llamadas eran en inglés. Es que no le llamaban en español. Simplemente hablaban con ella en inglés para ver... Porque daban por hecho que tenía que hablarlo. Claro. Entonces ella respondía directamente en inglés y eran empresas españolas.
Oye, y antes esto no se llevaba para nada, pero tampoco se llevaba porque no había las redes sociales que ahora son... Otro de los elementos en los que se fijan las empresas para seleccionar al personal, ¿eh? O sea, que atención lo que los chavales y las chavalas ponen ahí en las redes sociales, porque esto de poner que te has ido de fiesta, que es tan normal,
mal, ¿no?
Ahora todo deja huella.
Claro.
Y además que eso es un retrato de un comportamiento personal. Uno queda retratado en las redes sociales. Cuando a ti te preguntan, ¿en qué te gusta? ¿Qué iniciativas tienes? ¿Qué vocaciones tienes? ¿Te ayuda a ayudar a los demás y tal? Todo muy bien. Eso está muy bien, toman nota. Pero luego, lo que miran es el rastro en las huellas.
¿Sabes que esta mañana
en las redes sociales.
He descargado en la tableta el Messenger, porque no lo tenía en la tableta, y cuando lo estaba cargando, me ponía conectado con su Instagram, conectado con su Face, conectado con su...
Yo no tengo nada de eso.
Yo digo, no me lo puedo creer.
El árbol, claro, es que el árbol tecnológico,
absolutamente
claro.
Todo.
Yo como no tengo nada...
¿No te gusta?
No, soy completamente aprensivo a todo lo que sean...
O sea, tú cuanto más analógico, mejor.
Yo sí. Y bueno, y ahora escribo en ordenador, porque no me queda más remedio.
Pero a que tampoco pasa nada. O sea, tú
no
estás
pasa
conectado
nada,
con
pero
el
contacto del dedo con el papel es otra cosa. Es otra cosa.
Digo que no te sientes aislado del mundo por no estar
hiperconectado. No. Me siento un poco marciano, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero te quiero decir que yo no soy...
Pero tú ya tienes WhatsApp.
WhatsApp, sí.
Ah, pero, sí. Pero no hace mucho no tenías. No, hablo de como 2 años.
No tenía.
Tú no tenías, decía Jaime. Y decía, Jaime, no tengo. No sales. No, dices que no tengo. Decía, tío, te tengo que llamar por teléfono.
No tengo nada, yo no tenía nada. No, es que me he modernizado mucho.
Ya estás 2.0 total.
Tienes sentido común el que le falta alguno, porque fijaos del tema que vamos a hablar. Resulta que en Lanzarote ha llegado una práctica bastante curiosa y peligrosa, y es que hacen posturas de equilibrio, o sea, esto es yoga, ¿vale?
Sí.
Encima de una piedra situada justo al borde de un precipicio.
O sea, la cantidad de gente que se ha muerto haciendo el idiota. Claro, de verdad, no en España,
los,
en muchos sitios.
Palos selfie, esto, las fotos y bueno, esto, sí.
O sea, que la práctica consiste en hacer gimnasia desafiando al riesgo.
Arriesgando la vida, claro.
Pues es un gilipollas el que quien lo haga, pues está más claro que el agua. Es que pero es que hay muchos así.
Claro, sí. Es que parece que las modas estas, ¿no? Se están imponiendo. Son insensateces.
Hay vídeos en internet tremendos de chavales, porque son chavales y chicas, perdiendo la vida por hacer este tipo de mamarrachadas, ¿no?
Claro. Sí.
Pero bueno, oye.
Ya, pero que son
hay
modas.
Hay gente para todo, sí, son modas, pero son
una
modas.
Moda. ¿Por qué la gente habla ahora como comiéndose una tostada por el móvil?
¿No habéis
visto? Sí. La gente ahora habla como, en vez de hablar como toda vida, con la
así.
Y tal, hablan así.
Porque están grabando un WhatsApp, porque no están hablando por teléfono, están grabando
de otra manera.
Claro, pero
porque no estás escuchando.
Estás
hablando al micrófono directamente, claro, para que le salga bien.
He visto a gente con el pinganillo y hablando como si se come una tostada.
Porque están hablando al micrófono que está en el borde inferior
del
teléfono.
Estoy recibiendo una llamada en riguroso directo de un número que me persigue y que es de una compañía, creo que telefónica.
Sí.
Estoy harta ya de este número, o sea, que ya he dicho que no. ¿Verdad?
No eres la única. El problema que tienes ahí, vamos a ver. Es que yo alguna vez he perdido los nervios, ¿no?
Sí.
Y claro, cuando pierdes los nervios, pues te pones como no quieres ponerte. A veces pecas de maleducado. Pero claro, al final son gente que es su trabajo, mal pagados, y que tampoco tienen por qué soportar las iras de un señor que está harto como yo.
Pues sí.
Es decir, paciencia y también tienes la capacidad de decir, oiga, no me vuelva a llamar y no me llame, no borrar directamente el número, o como hago yo, poner, no coger, porque yo en el móvil... ¿Ves? En esto sí que soy muy tecnológico. Pongo, no coger, cuando me llama un petardo.
Hombre, tecnológico no es.
Llamando.
Es radical.
No, bueno, me podrán seguir llamando, pero no lo cojo.
Yo no lo cojo tampoco.
Yo lo que hago es le pregunto su nombre, su dirección, su número de teléfono, su DNI. Claro, ellos tienen lo mío.
El pobrecillo, están trabajando.
Ellos tienen lo mío, digo, dame tu teléfono, dame tu dirección.
Tienes que hacer un número determinado de llamadas al día.
Sí, pero si además son gente que es que son chavales que cobran 2 duros. Y que
pero en función del número de llamadas les dan una cantidad.
Mira,
y luego en función del número de gente que afecte o que diga sí a lo que les proponen, pues se llevan otro...
Lo que está claro es que la ley de protección de datos es una risa. Tienen tu teléfono, mandan
claro.
Emails, la tablet sabe dónde está, se conectan todas las redes sociales, pueden acceder a tus fotos. Entonces, al final es un poco una tomadura de pelo, porque ¿por qué me tiene que llamar a mí determinada compañía que todos tenéis en la mente cada mes a ofrecerme? Bueno, tú ya en el periódico me ofrecieron también un descuento y le dije, mira, esto es un teléfono de empresa.
A mí también me ha pasado eso, sí. Lo que pasa que, aunque no lo cojas, no dejan de molestarte, ¿sabes?
Sí,
que ya le has dicho 30 veces, que bueno, 30 no, pero las suficientes para que no te molesten y ya ahí siguen. Así que eso es un mal común que tenemos todos.
Oye, peor es el caso de la sentencia de ayer en Asturias, Tribunal de Justicia, un juzgado de Oviedo. Le impuso una pena de 1 año de prisión y una multa de, me parece que fueron 1.000 euros, a un señor que había discutido con su novia y en plena estrategia de acoso y derribo, porque la volvería loca, la llamaba hasta 600 veces diarias.
¡Qué barbaridad!
Con 600 veces diarias.
Dios mío, pero estaba enganchado, con el dedo enganchado,
claro,
al teléfono.
La estaba volviendo loca.
¡Qué barbaridad!
Y decidió ir a los tribunales. Y es una sentencia pionera.
Pues sí,
hombre.
Es una sentencia pionera.
¿Y no le bloquearon el teléfono?
Porque es acoso, claro, ¿eh?
Claro. Le podía bloquear en el teléfono, ¿no?
Pues yo no sé cuál era el sistema que tenía el pavo este para insistir y no dejar de llamarla.
Bueno, así demuestra, si le bloquea igual, ¿no? Pero así demuestra efectivamente el acoso que tiene.
Qué barbaridad.
Sí. Por cierto, que acabamos de conocer, última hora estábamos esperándolo, si se mantenía o no el protocolo anticontaminación que tanto le gusta a Vicente Olaya hablar de estos temas. Mañana viernes se activa el escenario 2... de ese protocolo de anticontaminación.
O sea, que sube un peldaño, pero si no hay coches.
Pero si es que...
Pero hay boina.
Pero vamos a ver, entonces la boina no procede de los coches. Si los coches, ya, si no hay coches y cada vez hay más contaminación...
¿Sigue habiendo anticiclón? ¿Sigue habiendo contaminación?
Me pongo muy pesado con este tema, pero es que a mí me tiene obsesionado. Si no hay coches, ¿por qué sube la contaminación? Pues está claro, a mi entender, por las calefacciones, es que no hay otra posibilidad.
Oye, por cierto, que me está comentando Belén Almonacid que por ser Navidad los coches sí pueden pasar, pero lo que no pueden hacer es aparcar en la zona SER.
¿Entonces qué hace? ¿Dar vueltas por las calles?
Ver las luces. Aparcar en los parking.
Y si solamente hay 5.900 plazas, los 6.000, el que sale 5.901, ¿qué? ¿Ese multazo de 90 euros?
Claro, claro. La zona SER, solo el ECO, o sea, los que están autorizados. Pero que sepas que los que lleven la pegatina con este protocolo, que por ser Navidad van a poder pasar, pero que solamente van a poder aparcar en los parking.
Pero vamos a ver,
no encuentres sitio en el parking...
Pero vamos a ver, que yo soy muy partidario de adoptar todas las medidas necesarias para combatir el cambio climático y para humanizar las ciudades. Pero digo yo, que aplicamos el sentido común. Un coche dando vueltas porque no encuentra aparcamiento contaminará siempre más que un coche parado y apagado y normalmente estacionado. Digo yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí me lo tendrán
que explicar. Cada vez tengo más adeptos. Es que ¿ves? Estás conmigo. Es que esa es la historia.
Un coche girando permanentemente por el mismo sitio contaminará más que un coche apagado y con la llave desconectada. Digo yo, pregunto.
Yo de eso no tengo duda.
Yo tampoco. Bueno. Pero bueno. Vamos a hacer un alto en el camino y después que vamos a hablar de este tema que publica el diario El País. Un padre pide a un juez que se trate a su hijo en coma con homeopatía. A la vuelta de la publicidad lo comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Seguimos 12 y 31 con nuestra mesa camilla, nuestra tertulia social, hablando de temas que suscitan y polémica, como en este caso. Les hablaba yo de un titular, esto lo publica el diario El País: un padre pide a un juez que se trate a su hijo en coma con homeopatía. Te voy a pedir, Vicente, que además tú conoces este caso de primera mano, que nos relates así brevemente, ¿no?, cuál es la cuestión.
Vamos a ver, yo... Lo que yo sé es que este chaval entra en el hospital y le tienen que operar. Para eso le sedan y le meten un tubo por la tráquea.
De apendicitis. De apendicitis.
Por lo que a mí me cuentan, al extraer el tubo se produce un desgarro en la tráquea, se empieza a sangrar de manera interna, se cierra la epiglotis y durante 15 minutos se queda sin oxígeno. Entonces, este chaval entra en coma y es un coma irreversible. Todo esto estoy diciendo que es lo que cuenta un poco la familia. Yo no sé si es irreversible o no, pero la familia dice que es irreversible. Entonces, ayer por la tarde, la familia se entera que hay un tratamiento homeopático. Yo no creo en la homeopatía, eso para empezar, ¿vale? Que ha funcionado en Francia en un caso parecido. Intentan convencer al médico para que se lo aplique. El médico, que es un científico, dice que no, tiene que acudir la policía y al final acaba la familia en el juzgado de Plaza Castilla pidiéndole al juez que le deje ponerle la homeopatía al chaval. Me parece que es un tema de debate. Es decir, cuando ya no hay ninguna... O sea, voy a decir las dos partes. Cuando no hay ninguna posibilidad de que tu hijo se recupere, a lo mejor intentar lo desesperado, ¿no? Pero por otra parte hay... ¿y si se recupera? O sea, ¿y si esta homeopatía le hace daño al chaval? A lo mejor hay una posibilidad de que se recupere sin homeopatía. No lo sé.
Yo esto lo resuelvo de manera muy sencilla. Si fuera el padre de la pobre criatura esta, seguramente me agarraría cualquier clavo ardiendo, llámale homeopatía o lo que fuera, y haría lo mismo que hicieron los padres. Pero si yo soy el médico del hospital, hago exactamente lo que ha hecho el médico del hospital. Y no es que me quiera lavar las manos, es que entiendo las dos posiciones.
Las dos partes, claro.
Entiendo la posición de la familia, a la desesperada busca cualquier cosa que devuelva, que haga reversible lo que parece que es irreversible, y el médico, naturalmente, que es un señor con conocimientos sanitarios, dice, oiga, es que esto no va a salvar la vida de su hijo. Por tanto, normal la respuesta de las dos partes.
Y no
a ver
solo
qué es lo
eso.
Que dice la juez o el juez.
Claro, y no solo eso. No, el médico dice, esto no va a salvar. Y yo quiero recordar, y además lo comentábamos en esta misma tertulia, que no hace mucho los tratamientos homeopáticos, etcétera, se han prohibido. Uh-huh. Es decir, que incluso podría tener un problema porque no han aplicado el protocolo. Es decir, todo lo que has contado, Vicente, es absolutamente desgraciado y probablemente los padres estén pensando en pedir responsabilidades. Pero si además es el propio hospital quien le suministra algo que no está, o sea, que incluso está prohibido por la sanidad española, pues ahí podían poner también problemas, por mucho que digan, pero si es usted el que me ha dicho que no, que está desahuciado. Y yo entiendo la posición de los padres, ¿eh? Pero es que aquí hay una trama jurídica, legal, importante, ¿no? Soterrada.
Es complicado, es un tema complicado. Esto ocurre en la Fundación Jiménez Díaz y el hospital no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto, pero que es cierto que es muy polémico.
Comprende perfectamente la posición de unos y la posición de otros. Y es que hay veces que es imposible ponerse del lado de alguien. Es que en este caso yo me pongo en el lado de los dos.
Pues sí. Sí, te tiene que tocar en un lado o en otro. Vamos a hablar de autónomos. tú que sabes mucho también este.
Vamos a...
pregúntame a mí.
Juguémonos las lágrimas.
Yo creo que de aquí sabemos mucho.
Yo vengo llorada de casa, te lo advierto.
Sí, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de unos beneficios, de mejores prestaciones... Ya, ya. De una base mínima que va a subir... Sí. Bueno, a ver, retratadora...
Que vamos a pagar más. O sea, yo te digo, lo más inmediato...
5 euros.
Es que...
No, 5, ¿no? Sí.
5,35.
Que vamos a pagar más. Que el autónomo, a diferencia de otras personas, para poder trabajar, tú tienes... Lo primero que tienes que hacer es pagar. Pagar. Y ya después, ya veremos lo que facturas, si es que facturas, etcétera, etcétera. Es decir, la vida del autónomo es muy triste.
La vida del autónomo no es muy triste, a mí me lo vas a decir.
La vida laboral, pues es, eso, a Noé le vas a hablar tú de lluvia.
Es muy triste, pero yo, de verdad, si estos 6 o 8 o 10 euros al mes sirvieran pues para hacer justicia. ¿Por qué digo que hasta ahora no hay justicia con el autónomo? Por ejemplo, caso que conoce, que está ahí a la vuelta de la esquina, el típico señor que cesa en la actividad porque el trabajo de autónomos no da para más. Pues porque no compensa. Y se pasa por la oficina del SEPE, antes el INEM, y le dice, oiga, quiero cobrar la prestación por desempleo. Que está pagando en su cuota, en una pequeña parte, pero está pagando.
Sí.
Y le dicen, oiga, no. Oiga, ¿y porque yo no tengo derecho? Y un señor que es despedido cuando trabaja por cuenta ajena sí que tiene derecho. Pues porque en el fondo los autónomos somos bultos sospechosos para la administración. Es decir, llevamos todos estigmatizados aquí como el marchamo de un presunto delincuente, un presunto defraudador.
Pues ya me contarás. Bueno,
y ese es el problema. ¿Tú sabes cuántas peticiones de desempleo para autónomo salen adelante? Solamente el 12%. Es decir, el 88% de las peticiones de desempleo, de acogerme al desempleo siendo autónomo, son denegadas. Solo el 12% son aceptadas. Ahora la ministra ha dicho que a partir de este momento, bueno, pues se establecerá con más criterios y de manera más justa y proporcionada la decisión que pueda tomar la administración. Si eso sirviera, de verdad, pues para garantizarse el derecho que tienen cualquiera que no sea autónomo, cualquiera que sea un trabajador por cuenta ajena, pues bienvenido sea. Yo pagaría de mil amores esos 7 u 8 euros más. Pero a mí me da la sensación de que esto al final se va a quedar en lo mismo. Todos los años nos venden que los autónomos han mejorado, han mejorado, han mejorado, han mejorado. Y los autónomos siguen pues teniendo la sensación de que ahí fuera hace un frío de mil pares de narices.
Y sobre todo, Vicente, porque los autónomos siempre han sido referente como de la locomotora y el motor, ¿no?
Hombre, claro, porque es el tejido industrial de este país, que no lo constituyen las grandes empresas, las 4 o 5 grandes empresas, eso por supuesto. Pero los países progresan cuando progresa lo que es su pequeña y mediana empresa. Y el 80% de este país... El tirón de este país lo producen, que nadie se lleve a engaño, las pequeñitas y medianas empresas. Es decir, el señor que tiene una droguería, el señor que tiene una ferretería, y que se pone un mono y se pone una bata para trabajar, y que no lleva gemelos de Hermes ni lleva corbatas carísimas. Esos los que ponen en valor un país. Esos que son los grandes olvidados. Pues esos sí, van a tener que pagar 6 o 7 euritos más. Pero por lo menos, si ahora cuando se quedan malos reciben una prestación que antes no recibían, y si por lo menos cuando ahora el negocio les vaya mal, pueden durante 1 o 2 años acogerse a una prestación por desempleo, bienvenido sea. Ahora, Jaime González lo tiene que ver, porque a la música suena bien, pero luego hay que pasar de las musas al teatro.
No, permíteme que me enfile al carro de tu escepticismo.
Claro.
No, y sobre todo los autónomos tienen un gran hándicap, y es que unos meses ganan mucho, otros meses ganan muy poco, o otros meses ganan
por mitad,
no hay ese mes famoso que no ganas mucho.
La misma cuota de seguridad social. Exacto. Cosa que no pasa con la gente que está asalariada, que
ahora
siempre
lo
gana
lo
mismo
también,
y siempre paga la misma cuota. Y eso es sumamente injusto, igual que es injusto. Es verdad que tiene un año de cadencia. Es igual, es sumamente injusto que una chica que acaba de empezar un pequeño negocio, después de un año pague exactamente igual que uno que gana 20 veces más y que lleva 20 años trabajando en el mundo de los autónomos. Es tan injusto eso que hace que mucha gente... Bueno, eso es lo que hace que haya economía sumergida.
Claro.
No, pues no pago porque no tengo los 370 euros que me reclamas todos los meses durante el próximo año.
Para poder trabajar.
Para poder trabajar.
No, una vez habiendo trabajado y percibido una facturación, entonces de eso se aplican unos descuentos sobre algo real, ¿no? Pues no.
Pero es que esta gente además paga
y después...
Paga el IVA, por ejemplo, antes de haber cobrado la factura. Tienes que adelantar tú el,
hombre,
dinero,
eso,
el dinero del IVA.
Eso fue eso, una es promesa un que hizo el falaz, porque es un auténtico falaz, de Cristóbal Montoro, que salió diciendo que a partir de un determinado momento los autónomos ya no tenían que pasar por el trágala de tener que pagar antes Hacienda de haber cobrado la factura. Porque eso es lo que suele ocurrir.
Sí, eso es lo que dijo y
eso
no
es lo que
no
suele ocurrir. Ocurrido, no. Bueno, el falaz de Montoro se ha ido pues con una mentira encima de la calva.
Sí.
Pero una de las muchas.
Sí, una de tantas, diría pero yo.
Imagínate,
¿eh?,
que eres un autónomo, tienes que pagar este mes.
No, a mí me lo vas a decir, si es que eso me pasa a mí. Yo tengo que adelantar, antes de cobrar las facturas.
Claro. Antes de haber cobrado. Luego, ese mes a lo mejor puedes empezar con menos 800 euros.
Perdone, luego que te paguen, que ahora...
Ah, que luego que te paguen, claro, porque no te pagan.
Porque pero, ¿cuántos ayuntamientos plena crisis tenían facturas metidas en el cajón y deudas y deudas y los autónomos al verla venir?
Sí, aquí se puso en marcha una ley que obligaba a las administraciones públicas que contrataran, cuando contrataran, que no podían excederse de 30 días en el plazo del pago de la factura. ¿No? Que no hay una institución pública que pague a los 30 días.
A ver, ¿hacéis deberes con vuestros hijos, hijas? Porque hay una ley en Valencia.
Yo si no son muy difíciles.
Yo no, como no entiendo nada de lo que estudian, pues no puedo ayudarles.
No, pero a ver, esto también es debate.
¿Eh? ¿Qué estudian?
Pues una teleco.
Física cuántica. Teleco.
Sí. Y la otra de las, la pequeña, estudia segundo de bachiller y ya no entiendo nada. Yo me he quedado oxidado.
Hombre, yo no me acuerdo ya ni de las integrales, ni de la derivada.
Pues hacer un logaritmo.
Yo no.
Yo lo
sabía hacer, pero ya no.
Pero yo no tengo ni idea.
Ni idea. Juanjo y Belén no sé si saben hacer logaritmos neperianos.
Tiene una cara Juanjo de hacer logaritmos. Mira qué carita tiene de logaritmos neperianos.
Todos los días sabe todo. Carmen, que no te había visto. ¿Sí? Carmen está ya preparada con la crítica de tráiler.
Me encanta.
Fascina, de verdad.
Fan.
O sea, y hoy vamos a regalar unas entraditas para ir a los Kinépolis. Así que,
¿ah, sí?
Sí, sí, no nos podemos perder la crítica de tráiler.
¿Entramos en el sorteo o no?
¿Y podemos nosotros entrar en el sorteo?
Pues mira, por formar parte de la familia va a ser que no.
¿Ves? ¿Lo ves?
¿Ves?
Y encima que somos autónomos.
El trato de favor.
Con la pulcritud y la transparencia.
Aquí somos muy limpios, muy transparentes. Ley de la infancia y la adolescencia en Valencia. Ha llegado como un regalito de Navidad y entonces se contempla que haya ocio, ¿no? El tiempo de ocio y que se limite, se regulen las tareas que se mandan al cole. O sea, decirle al profe que no sobrecargue a los niños con deberes en casa. Esto por ley, ¿eh?
A ver, a mí me parece que es algo de sentido común, que no habría que legislar. A ver, sobrecargar... ¿Qué significa sobrecargar a un niño de deberes? ¿Tenerlo esclavizado hasta las 10 de la noche? Yo creo que esto no ocurre en España. Creo que no.
Y espera pues que llamen a la puerta y se...
Bueno, depende, ¿eh?
No.
Depende.
Pues a ver, sí. Pero mi hijo tiene 6 años.
Claro.
A lo mejor no es muy científico lo que estoy diciendo.
Claro.
Tiene tarea todos los días, pero es una tarea...
Llevadera.
Asequible.
Bueno, depende, hombre, y tendrá que ver mucho con el centro, con el colegio en cuestión. Es verdad que hay veces que la carga es imposible de soportar para una criatura, porque tienen un cerro de deberes que le lleva un tiempo. Luego tienen eso que le llaman ahora actividades preescolares, o actividades
extraescolares. Sí.
Eso es, pues, bien tocar la guitarra, la flauta travesera, bien hacer ballet, bien refuerzo de inglés. Si tú después del momento en el que el niño sale por la tarde del colegio sumas el tiempo que la criatura le tiene que dedicar a todas y cada una de esas actividades, y a lo mejor resulta que si el chaval sale a las 4:30 o a las 5, es que está a las 9, hasta las 9 sin parar. Yo creo que eso hay que dosificarlo. Esto es una cuestión. Yo lo he visto en mi casa, ¿eh? Y eso de las actividades extraescolares, a veces es que son... Serán extraescolares, pero es que son obligatorias.
¿Pero quién controla eso? ¿Viene un inspector a tu casa a ver si el niño
está...
No, el propio colegio. Entonces te pide una sobrecarga de trabajo para un niño que tiene 8 o 9 años.
Las extraescolares no son obligatorias.
No, en algunos, las pone el
en algunos colegios sí.
¿Qué dices?
¿Extraescolares? ¿Sí?
¿Extraescolares en algún colegio?
Pues mira, eso debe ser denunciable. Mira, ¿por dónde? Porque a mí, mi hijo hace extraescolares, pero hace extraescolares porque yo quiero y porque al niño le gusta, etcétera. Ahora, que a mí me diga el colegio, y tiene que hacer patinaje artístico. Pues mire usted, ahora voy y le denuncio a la consejería.
Bueno, pues para que esto no se nos exceda y no sea una extraescolar y me permitan escuchar todos esa crítica de tráiler, lo tenemos que dejar aquí. Así que...
Vale,
que paséis una feliz dice fiestas y no veo antes.
Es verdad, y nos vemos ya en el 19.
Maika, subas en condiciones, no os atragantéis, por favor, una a una, después del 1 viene el 2, así hasta 12.
Nos vemos en 2019.
Sí, Vicente, Esther, wow. Jaime, un placer como siempre. Y sí, que
hasta el año
mucho.
Que viene.
Hasta el año
hasta
que viene.
El año que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner. Com.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Que nos las quitan de las manos, Es una entrada doble para ir a los Kinépolis, pero el premio está en la respuesta que ustedes puedan dar a la pregunta que les formulará después de hacer su crítica de tráiler Carmen Martín Tejeda. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, preparada con todas las novedades,
que tenemos. Todo tengo aquí y ya le voy diciendo que estén muy atentos, no se pierdan nada, que vamos a decir algo por lo que luego les vamos a preguntar. para conseguir esa entrada doble para que vayan, hombre, váyanme con alguien con quien se lleven bien, que si no luego el cine es muy largo para estar al lado de alguien con quien no se hablan.
Venga. Elijan.
Elijan. Es para los Kinépolis y bueno, atentos porque esto empieza ya, muy atentos. Vamos a escuchar el primer tráiler, yo creo que antes de hablar de la primera película, vamos a escuchar el tráiler, que es muy bonito de escuchar. Maestro Ceballos.
¡Vamos! ¡Mira! ¡Ya! ¡Vamos!
Muy bonito, sí, señora.
Un tal muy bonito, escuchar, muy bonito. Precioso. Vocabulario, diálogos fluidos, los personajes están muy en la línea, muy bien dibujados. Ahí manejan muy bien los tempos.
Sí, sí.
Y hablando de los tempos, esto es el tráiler de qué, de Tiempo Después. La última película de José Luis Cuerda, que más o menos viene a ser como la secuela de Amanece que no es poco, 30 años después. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Amanece que no es poco?
Sí, o sea que José Luis Cuerda está detrás
de esta película. Esta hemos puesto un trocito del tráiler, voy a ser buena, vamos a poner otro, venga, para ver si se aclaran un poquito más.
¿Os acordáis de la conmoción que se vio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultante? Constantemente pragmática, ¿os acordáis?
Joder, que si me acuerdo.
Pues aquí esto... más diálogo y fluido.
Aquí también, no sé qué se entiende mejor, si el de antes o este. Bueno, esto, José Luis Cuerda, que vuelve con su humor más absurdo al estilo, pues eso de Amanece que no es poco. Así en el cielo como en la tierra. ¡Ay, spoiler! ¡Ay, spoiler! ¿Y de qué va esta película? Bueno, pues esta película transcurre en el año 9177. Mil años más, mil años menos.
Por ahí, en torno.
Por ahí, aproximadamente. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el mundo entero, todo el mundo, se reduce a un solo edificio representativo que se parece, que es igualito que Torres Blancas de Madrid.
O sea, que va a ser
igualito.
¿Eh?
Eso sale en el tráiler, querido amigo Ceballos, eso sale en el tráiler. No,
la pista fue... se ve fácil. Esa.
Vamos, a que no reconozca a estas alturas Torre Blanca es para darle, ¿eh? En fin. Vale. En ese edificio, supuesto Torres Blancas, vive el establishment, las fuerzas vivas. Entonces sale, como es habitual en las películas de José Luis Cuerda, la parejita de guardias civiles, el alcalde, también sale un monarca, sale un montón de personajes. Y fuera de ese edificio viven de mala manera los parados del mundo entero, que son miles de miles de miles. Uh-huh. Y entonces la cosa va, el intríngulis de esto es que uno de los parados decide que hace una limonada y se las lleva a los del edificio, pero el conserje del edificio le pide la entrada porque... Esto lo voy a decir, sea spoiler o no, que queda muy bien, da igual. El conserje de vídeo le impide la entrada porque, como es parado, al ser parado sufriría una merma ontológica si entra. Y además porque si vendes limonada te desnaturalizas.
¿Onto qué?
Sí, sí, no le deja vender limonada porque si entra en el edificio a vender limonada sufriría una merma ontológica.
Ah.
Y además se desnaturalizaría y toda la criatura pues no le deja.
Bueno, que vale verla, porque tiempo después, José Luis Cuerda...
Reparto dirige. Además Arturo Valls, Berto Romero, Blanca Suárez, Carlos Acereces y muchísimos más. Y cuidado, que es una coproducción España-Portugal. Esto va a ser la leche.
Va, sí, muy mediterráneo.
Ale,
todo.
Que se me vea en el tráiler.
Vamos allá.
Y luego la película, que tampoco está mal. Voy al cine, sobre todo si me ganan una de esas dos entraditas de Kinépolis.
Que sí, ya verás.
Que sí. Venga.
A ver, vamos con otro tráiler.
La segunda, vamos a escuchar el tráiler primero también.
Soy Charlie Watson. Hoy cumplo 18 años. ¿El escarabajo está en venta?
Es tuyo, preciosa. Feliz cumpleaños.
Esta suena más americanada,
sí,
¿eh?
Sí, el título de esta es Bumblebee.
Toma ya.
Mira qué bonito. Bumblebee.
Bumblebee.
Mola, Bumblebee. Lo voy a poner yo de contraseña en algún sitio. Bueno, ya no que lo he dicho. En fin, la sinopsis de Bumblebee es, comillas, una chica que compra un escarabajo que en realidad es un transforme muy mono. Ya está, esa es la sinopsis. Pues era, no se puede decir menos de una película, Juanjo, no se puede decir menos. Lo he reducido a su mínimo. Esta es la sinopsis en MP3.
A esta no la vamos a dar mucha bola, ¿no?
Bueno, vamos a ver, está curiosa. Es un spin-off de Transformers. Además, es una precuela de Transformers. Uh-huh. Ocurre 20 años de la primera película de Transformers. O sea, que todos aquellos que fueron al cine a ver Transformers y no se enteraron de qué iban, que pues oye, ahora, que vayan a ver esta vez y se enteran. Que igual tampoco, pero en fin.
Igual van con los niños ya y todo.
Sí, igual van con los niños. Además, Bumblebee es muy mono. Es un Volkswagen amarillo muy mono. Que además está el pobre, es un Autobot, como se dice apropiadamente. Está en un desguace el pobre ahí, abandonado. Entonces llega una chica. Y además está... Esta es la banda sonora, que es de los años 80, sí. Esto es ajá, porque el pobre Bumblebee lleva en ese desguace desde los años 80.
Y se ha quedado anclado en el tiempo.
Y se ha quedado anclado en el tiempo. Así que al que no le gusta la película, pero quiere ver música de los años 80, pues mira, te vas al cine y la escuchas en una butaquita con las entradas que te vamos a dar tan a gustito. O sea que está bien.
Acomódate.
El pobre está en el desguace, llega una chica, se lo lleva y la arregla y ¡ah, sorpresa! El árbol, el bicho este, el ¿cómo se llama? El Autobot, se mueve. El coche se mueve y es un robot que se llama Transformer.
Muy bien, pues ahora vamos a otro tema.
Ahora vamos a una de miedo.
Estaba en un cibercafé donde me siento a currar y veo un portátil que llevan objetos perdidos 3 o 4 semanas.
¿Has robado el ordenador de otro?
No lo he robado.
Ya, yeah, sí,
me
claro.
Parece fatal. Me encontré con una carpeta oculta. Conecta automáticamente con esto.
Ay.
Estás en la Dark Web.
¿Qué es la Dark Web?
Una zona de internet en la que no te localizan.
Hay droga, documentación falsa, hasta asesinos a sueldo.
Hemos pillado.
Una especie de mercado de cosas chungas.
El ordenador tiene vídeos dentro. Echad un vistazo.
Mal rollito, ¿eh?
Mucho. Esto, a ver, esto es de un chico que se encuentra un portátil en un cibercafé y hace eso que decimos las madres a los niños. Mira, que no cojas las cosas del suelo, que no se cogen. Que lo que te encuentres por ahí, que no se coge. Pues va y lo coge. Dice, qué chulo, un portátil nuevo, cómo mola. Ah, qué bien, me lo llevo a casa. Se lo lleva a casa, pues ahora por listo, el portátil tiene un archivo oculto que conecta directamente con la Dark Web, con la Internet Oscura, donde están todos los malos malísimos del planeta. Y entonces descubren que alguien les observa. Déjame que dé misterio, déjame que iba a decir un taco, pero no, déjame que dé misterio, así tal. Esto es como las películas esas en que un grupo de amigos van a una cabaña perdida en el bosque y un asesino los está observando y se los va cargando de uno en uno, pues en cibernético. Ala, para que veas. He de mucho susto.
Y miedo. Y vamos a dar entrada.
Vamos a dar entradas. Y no sé si hace ya la pregunta, que queda poco, o vamos al siguiente tráiler. Vamos a hacer la pregunta para que se lo vayan pensando mientras hablamos del siguiente tráiler. La pregunta es, ¿quién es el director de Tiempo Después? La película de la que hemos hablado al principio.
Fácil.
Al que no lo sepa se va a ganar 2 collejas. Porque mira que lo hemos
dicho.
Y al
que lo sepa se va a ganar 2 entradas.
Para Kinépolis. Ahí está.
Venga, último tráiler.
Venga, último tráiler. Lo que esconde Silver Lake.
¿Quién se muda en mitad de la noche? No entiendo por qué no me lo dijo.
Puede que no le gustaras.
Significa quédate callado. Nuestro mundo está lleno de códigos, de mensajes subliminales.
Bienvenido a...
Esto es un chico de 33 años, o sea, un millennial, que vive desencantado, pues es millennial, ¿qué se va a hacer? Y entonces un día descubre a una misteriosa mujer bañándose en la piscina de su bloque de apartamentos. Hay conexión, hay feeling, la noche se da bien, la cosa pues está...
Promete
y se lleva buen vuelto, pero al día siguiente desaparece. Y entonces, ¿la película que cuenta? Pues la búsqueda. Vale, pues a buscarla.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es volver al día después, que es mañana, que es viernes, y vamos a despedir esta última semana de diciembre. Ya saben, Tiempo Después es la pregunta. ¿Quién dirige Tiempo Después? Muy fácil, ¿eh? Ya saben que se pueden ganar 2 entraditas. Mañana les decimos quién ha sido. Nos vamos, noticias, y que disfruten de este maravilloso día. Un beso de todo el equipo. Hasta mañana.